Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Que se escuche fuerte y claro, el legado de Carlos Manso va a seguir. Así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el movimiento del sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que me están viendo van a ser testigos de ello.
Aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre. ¿Sí? ¿Y saben qué? Si hoy soy rico, es por el esfuerzo mío y de todos nosotros que hemos servido a millones y millones de clientes. Y no porque me hayan dado ninguna concesión. Yo no he tenido ninguna concesión de parte del gobierno. La televisión se las compré. Por si no saben, cabrones. Y les pagué 650 millones de dólares de aquella época, que era mucho.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Más Yosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Como ustedes saben, este es un espacio temático según el día de la semana y hoy nos toca análisis de coyuntura. Yo soy Iscali Fuentes, politóloga, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero, quienes les acompañaremos esta noche. Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches.
Alonso Romero.
Buenas noches.
Y Meme Yamel.
Buenas noches.
¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar dos temas que sin duda han dado mucho de qué hablar y ha habido muchas aristas de qué analizar y muchas cosas que podemos platicar al respecto. El primer tema es el movimiento del sombrero y la negativa de la Suprema Corte para ajustar la deuda de Salinas Pliego. Ese sería nuestro segundo tema, pero vamos a iniciar con el movimiento del sombrero. Pues ustedes vieron durante toda la semana que a raíz de este lamentable hecho que sucedió en Michoacán el fin de semana, donde asesinan al exalcalde Carlos Manso, pues ha surgido una serie de discusiones en el debate público, sobre todo lo que tiene que ver con qué era el movimiento del sombrero y todo lo que se virtió después de del asesinato de Carlos Manso. Entonces, yo empezaría diciendo que, bueno, pues el movimiento del sombrero es un movimiento que nace en Michoacán a raíz de un proceso electoral y que, por supuesto, encabezaba el exalcalde Carlos Manso. Eso quiere decir que él tenía pues, un grupo de personas organizados que se organizaron para llegar a la presidencia municipal de Uruapan y tener un proyecto estratégico para combatir directamente el crimen organizado. Tres de las cosas más importantes que proponían era, por ejemplo, impulso a la creación de grupos de autodefensa comunitarios, el fortalecimiento de la participación de sus comunidades indígenas y el fomento activo a la participación ciudadana. Digamos que esos eran como tres ejes en los que basaban su proyecto. Y pues tuvieron un impacto fuerte mediático en junio del 2024 a raíz de que ganaron la elección y ocuparon puestos de elección no solo Carlos Manso, sino un diputado local y una diputada federal por el Distrito 9. Entonces, digamos que lo relevante de este caso es entender que ese movimiento se estaba posicionando como una oposición realmente funcional, o sea, que no era una oposición tradicional dentro de todo lo que vemos actualmente como oposición, que ya conocemos quiénes son sus líderes. Y, bueno, sucede esto y ahora yo creo que hay una discusión nueva a nivel nacional, que es lo que fue en un principio el movimiento del sombrero y lo que es ahora y cómo se ha mezclado con el debate público, ¿no? Yo comenzaría por preguntarles si ustedes creen que todo este movimiento del sombrero es orgánicamente lo que fue en un principio o lo que vimos esta semana ya es una mezcla de oposición, generación Z y ya se desvirtuó un poco lo que en realidad pugnaba el movimiento del sombrero y el impacto que está teniendo en las personas.
Claro. Sí, yo aquí coincido con lo que has dicho, en el sentido de que es muy importante, aunque se sepa, pero dejarlo bien claro, las diferencias entre lo que es originalmente el movimiento del sombrero, que ya lo has dicho, surge pues en el contexto de hace 2 años, que el alcalde trágicamente asesinado el fin de semana, digamos, comienza la contienda por convertirse en alcalde, que por supuesto esto tiene, según lo hemos podido constatar, ya Meme nos va a contar ahorita también, mucho arrastre, mucho arraigo ahí mismo en Uruapan, en la región. Eso es una cosa, ¿no? Otra cosa es la instrumentalización, ¿no? La apropiación para fines, digamos, politiqueros que se está haciendo por parte de la oposición, del movimiento del sombrero, del símbolo del sombrero, etcétera, como, digamos, una cosa muy oportunista desde mi punto de vista, aprovechando una cosa que es muy trágica y que es muy grave, ¿no? Para llevar agua a su molino político, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este sentido sí vale la pena, ¿no?, hacer estas diferencias, porque si no, pareciera, ¿no?, que es una misma cosa, y yo creo que para nada es una misma cosa, ¿no? Yo simplemente, para terminar esta primera intervención, diría que la circunstancia a partir de la cual nace este movimiento del sombrero tendríamos que entenderla mejor, porque me parece que Michoacán lleva muchísimos años siendo un foco rojo de violencia en nuestro país y que esto desafortunadamente es, digamos, la culminación de muchísimos años de estrategias fallidas en términos de combate al crimen organizado y a lo que están sufriendo en esa región.
Claro. Alonso.
Sí, yo empezaría con... pues diciendo que este tipo de hechos son muy lamentables, ¿no? Sí. No deberíamos de verlos nunca. Extenderle el pésame a la familia de Carlos Manso y a todos sus colaboradores cercanos. Una vez dicho eso, yo creo que justamente retomaré el punto que decía Elisa, de que Michoacán ha sido históricamente pues un estado muy complicado, muy complejo. Recordemos que hubo desaparición de poderes hace poco, ¿no? En el sexenio Peña Nieto. Se nombra un comisionado como una figura omnipotente dentro del gobierno del estado. Y como que no ha terminado de cuajar, digamos, la estructura ni la estatal ni la municipal en cuanto a una vez que desaparecieron los poderes, cómo va resarciendo la fuerza local, ¿no? Y me quiero centrar en eso porque siempre, hablamos aquí de las estrategias federales, ¿no?, que tienen otro contexto y que a nivel macro han logrado y han mostrado una eficacia en la reducción de delitos de alto impacto. Pero a final de cuentas, digamos, el nivel estatal y el nivel municipal es otra historia siempre, ¿no? O sea, las estrategias federales son una cosa y las municipales son otra, porque también los crímenes que pasan, digamos, en ese nivel, en contexto municipal, son mucho más cercanos a la población, ¿no? Entonces se sienten de una manera diferente. Yo creo que sí es un momento de sentarse a reflexionar y ver qué está pasando en la cuestión municipal, qué se tiene que fortalecer. Se ha hablado muchísimos años de fortalecimiento de las policías municipales, de programas de confianza, de programas de mayor certificación a policías municipales, que a final de cuentas pues vemos que siguen siendo necesarios, ¿no? Y hay que estar generando este tipo de fuerzas de respuesta local que eviten que este tipo de cosas pasen, ¿no? Y que también permitan que el nivel más cercano a la gente, que es el municipio, cuente con herramientas de atención y protección ciudadana.
Meme, tú pudiste estar en Michoacán, tú recolectaste testimonios de las personas, cuéntanos qué fue lo que viste por ahí.
El caso de Carlos Manso y del movimiento del sombrero creo que es un caso que da para un análisis muy profundo respecto al poder ciudadano. Uh-huh. Bien lo explicabas al inicio, Carlos Manso, él fue legislador federal por Morena y en un contexto electoral él denuncia estas prácticas usuales en los partidos políticos que salen de uno, se meten al otro como buscando ese pragmatismo y la reelección disfrazada y se va por una vía independiente y gana con una mayoría muy grande. Esa mayoría lo respalda hoy por hoy. Era una persona, tú le preguntas a la gente en la plaza de Uruapan y les preguntas ¿Qué piensas de Carlos Manso? ¿Qué le dirías a la esposa de Carlos Manso? Y la gente te dice, es que yo aquí lo vi, venía y me saludaba y ayudó a mi hija, ayudó a mi hijo, sin conocernos, y no de ahorita, no nada más en este momento, desde antes de ser incluso diputado, desde antes de ser legislador, él ya ayudaba a la gente, la gente ubica a su familia, a la abuelita Chela es muy querida, es de estas cosas, dices, sabe, sé dónde vive aquí a la vuelta, estar a su casa, de la gente que lo cuidaba, entonces él estaba en un contexto muy seguro, porque estaba con su gente, con la gente que conoce, con la gente que saluda, niños, estaba su familia. Entonces, cuando tú vas y le preguntas eso a la gente, coincide no solamente con las cifras que hablan de una alta aprobación para Carlos Manso, sino que la gente lo reconocía. Dice, no solamente nos atendió en temas, no solamente denunció la situación de violencia y de inseguridad que hemos vivido en Michoacán desde hace muchos años, no solamente pedía ayuda, nos ayudaba con esto, hacía esto, no le gustaban estas obras, nos consultaba, nos preguntaba. Entonces, estás hablando una persona muy cercana. Eso en un contexto político a muchos políticos se les ha olvidado. Entonces, creo que cuando hablas justo del movimiento del sombrero estás hablando de eso, de esta parte ciudadana que nunca se debe de perder cuando estás en el servicio público porque es el eje central. Y tú vas y le preguntas y la gente te dice, Carlos Manso nos representaba, Carlos Manso nos escuchaba. Esta parte, cuando hablas del movimiento del sombrero, hoy tiene... Pues es un movimiento que se ha ido engrandeciendo, la propia esposa de Carlos Manso forma parte del movimiento, entonces hoy ella siendo la presidenta municipal de Uruapan, ella es electa por el movimiento del sombrero, ellos deciden que sea ella la que continúe con el trabajo de Carlos Manso. Y ves a los legisladores, en este caso al diputado, a Carlos Tafoya, a la legisladora federal e incluso a los legisladores locales del estado de Michoacán respaldando a Grecia porque reconocen el trabajo que hicieron en la zona. Cuando volteas a ver a un Salinas Pliego, del que vamos a hablar más adelante, poniéndose un sombrero y hablando del movimiento del sombrero y hablando de Carlos Manso y hablando de incluso los hombres y las mujeres que usan sombrero y se levantan en la madrugada y terminan de trabajar en la noche, es un insulto.
Totalmente.
Es un insulto. Todos aquellos que hoy están... sumándose ahí, es que Carlos Manso, son los mismos que cuando Carlos Manso era diputado federal y denunciaba lo que se vivía en Michoacán, lo intentaban callar en la tribuna. Son los mismos, se les olvida, porque creen que es un momento de treparse en una hora y es un momento bien sensible, en donde hay muchos diagnósticos que hacer, en donde hay muchas respuestas que dar, en donde hay muchas investigaciones que hacer. Pero estás hablando de un ciudadano, que te lo dicen todos, él soñaba con ser presidente de la República, uh-huh. Sí quería hacerlo. Y encontró una vía independiente. Creo que ahí se abre un debate de, ¿hay una vía independiente o tenemos que seguir volteando a ver a los partidos políticos para construir una vida política y una participación de la ciudadanía?
Por eso es importante como hacer referencia de que es atractivo a medida solo de que su proyecto local funcionaba y por eso la oposición lo toma como alguien a quien alabar, ¿no? Digo, además de toda la carroñería que suelen sacar de cuando hay algún evento que, digamos, pega en la agenda a la presidenta. Pero sí, lo interesante, y yo resaltaría del movimiento del sombrero, es que logró posicionarse y construirse con las personas, con la idea firme de que se puede construir un poder distinto.
Sí.
Y que también es cierto... Le faltaban muchas herramientas, como decía Alonso, a nivel municipal todavía hay muchos desaciertos, hay muchas lagunas, el Estado todavía no es tan fuerte en esos territorios y creo que lo peligroso del discurso, a lo mejor independiente, es que se aleja de la idea del Estado, puede ser, ¿no? Y lo que necesitamos frente a situaciones como la inseguridad no es que las personas dejen de confiar en el Estado, sino hacer al Estado más fuerte, porque sabemos que no es un héroe quien se enfrenta frente a frente al crimen organizado, sino quien logra realmente dotar al Estado de herramientas para que se pueda combatir la inseguridad, ¿no? Porque no va a haber uno para cada persona al crimen, sino más bien un Estado fuerte que tenga una estrategia sólida y que pueda consolidar, ¿no?
Sí, es que yo me estaba desesperando, quería intervenir.
Adelante.
No, el tema es que, claro, hay que entender esta legitimidad muy grande que hay en un lugar como Uruapan y esta región, en general en todo Michoacán, pero en específico en esto. Es decir, que la gente está harta, que la gente, por supuesto, está buscando desesperadamente resolver, ¿no? Y alguien que le resuelva la circunstancia de violencia tan aguda que hay. Sin embargo, también es cierto que en este contexto el riesgo que hay es que, si bien este movimiento, con toda la legitimidad ciudadana que tiene, también tenía elementos, a mi juicio, preocupantes, que por supuesto tienen una explicación, que es el uso, digamos, del casi la mano dura, ¿no? Y un poco, claro, sin que medie mucho la institucionalidad y, digamos, el marco jurídico. Es, bueno, si se ve y que está delinquiendo o tal, pues lo matamos. Bueno, yo creo que esas cosas de la mano dura, pues no son las que van a resolver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí hay que ser un poco cuidadosos, porque me parece que el tema con Michoacán es precisamente lo que decía yo en el bloque anterior. O sea, debió de haber sido, en mi opinión, un Estado que desde el principio de este sexenio pudo haber, digamos, tenido una estrategia de seguridad muy específica, porque Michoacán no es cualquier estado. Sí,
claro.
Michoacán tiene una posición geográfica estratégica en este país. Tiene la salida al Pacífico, tiene los puertos, es un estado que conecta con el centro del país, tiene una economía rural definida por especialmente tres productos que son fundamentales, que es el aguacate, el limón y las berries.
Sí, y tienen rutas de exportación.
Pero además la historia, digamos, por lo menos reciente, ¿no? Por no hablar de muchos más años atrás, digamos, en donde pues existían ciertamente unas organizaciones criminales que no, ni siquiera quiero nombrarlas, la familia Michoacán, etcétera, pero que después, con el sexenio de Calderón, y después, bueno, esto se fragmentó, y esto, por supuesto, que creó una cuestión mucho más difícil de combatir, porque se fragmentó, y entonces ahora lo que tenemos son un montón de organizaciones criminales, y eso genera una violencia constante. Entonces, eso, entre otras muchas cosas, más la penetración del crimen a nivel municipal, en donde no alcanzan las policías municipales, no alcanza la capacitación que se les puedan dar, y por supuesto que esto complica muchísimo la situación, ¿no?
Claro, y además lo que dices de la política de mano dura, pues es que nos ha dejado ver que, por supuesto, Michoacán ha tenido buenos resultados en seguir fundando.
Y está ahí el tema de las autodefensas, ¿no?
Claro, también, como que también ya podemos hablar de eso. Cuando volvamos del corte, ustedes no se vayan, déjenos sus comentarios a través de las redes sociales y volvemos.
La soberanía se ama y se defiende. Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Gracias por seguir aquí con nosotras en Macio Sare, y seguimos hablando del movimiento del sombrero. Alonso, estabas comentando.
En ahora yo creo que lo más relevante aquí es si Carlos Manso, el movimiento del sombrero, representaba algo diferente, ¿no? Pero sí hay que dejar muy claro que justamente Carlos Manso criticaba fuertemente a todo este panismo que ahora como que lo quiere hacer suyo, ¿no? Veía yo un video de él diciendo en la tribuna federal, justamente, que pues todo el tema de Michoacán inicia con Calderón. Con Calderón. ¿No? Él lo decía cuando era diputado federal y decía, bueno, pues sí, se anunció ahí la guerra contra el narcotráfico y de ahí se vino un tema de descomposición de las autoridades, de las localidades, muy complicado. Entonces ahora que esa misma ala calderonista, porque veía yo al hijo de Felipe Calderón justamente querer ahora como que montarse en eso, ¿no? Lo esté queriendo hacer como parte de su movimiento, pues me parece un despropósito total. Y también veía yo otro video, que si no, nos apoya la producción con ese video, en donde veíamos a la...
La flamante legisladora.
A la legisladora Lili Téllez, ¿no? Una de las puntas de lanza del movimiento ultraderechista y justo aliada de Ricardo Salinas Pliego.
¡Que viva Carlos Manso! ¡Que viva Carlos Manso!
Ni siquiera sabe sí, por qué.
¿No? Y justo al inicio del video, creo que no se vio muy bien, pero al inicio del video, Lili Téllez le pregunta a Ricardo Anaya cuál es el nombre, ¿no? De la,
sí, ni siquiera se lo sabía.
De la persona, ¿no? Y entonces ya una vez que se lo confirman empieza a gritar, ¿no? Y también otra cosa que marca totalmente la diferencia de posiciones que se tienen es, mientras que ahora esa famosa marcha del 15 de...
Sí, de noviembre.
De noviembre, que dicen que es apartidista, pero bueno, todos los partidistas que la están promoviendo, muchos ligados con Ricardo Salinas Pliego, por cierto, llaman a una cuestión de violencia, ¿no? Han dicho de quemar Palacio Nacional.
Bueno, desde las protestas que hubo en Morelia y también en Uruapan.
Han estado alentando, ¿no? Ellos sí. La violencia. Y justamente quisiera llegar a ese punto que Grecia Quirós, cuando hizo un mensaje al público, dijo, bueno, hagamos manifestaciones pacíficas, ¿no? Entonces, justamente para decir, a ver, esto no es lo que ellos están llamando y no es a lo que el panismo se quiere sumar, y bueno, ya ni es el panismo, es la ultraderecha, es Ricardo Salinas Pliego, es que buscan algo en qué montarse, ¿no? Que no tiene nada que ver con ellos esto.
Yo ahí apuntaría un tema también interesante. En Michoacán solamente hubo dos manifestaciones, fueron las del domingo. Fueron dos manifestaciones las que se tornaron violentas, sobre todo Morelia, fue en Morelia, nada más. Las de Uruapan han sido manifestaciones muy pacíficas, todas. Ha sido cabalgatas, han sido rodadas, se han organizado en las redes sociales, ha sido la ciudadanía, le ha organizado una novenaria. O sea, es una situación mucho, muy distinta a la que se vio en Uruapan, por el cariño y el respeto que le tenían a Carlos Manso, la que se vivió en Morelia. En Morelia, insisto, fue un día. Y contrario a lo que decían mucho en las redes sociales y también los mismos panistas, ¿no? Es que está incendiado y demás. Claro que hay dolor, por supuesto que hay violencia, claro que hay inseguridad y no se ha resuelto en 15 años. Ese es el coraje. Imagínate vivir en un estado, imagínate tener 15 años, naciste y creciste y llegaste a una edad y solamente conoces violencia. Entonces, por supuesto que se entiende el hartazgo y decir, bueno, ¿qué funciona? ¿Esto no funciona? ¿Esto qué nos va a resolver? Es entendible. La gente quiere que se resuelva. O sea, esto es muy sencillo. Pero contrario a lo que se dice en las redes sociales, la gente sigue con su vida. Los negocios están abiertos, la gente y los establecimientos están abiertos. Ves los restaurantes en la noche. O sea, estás viendo una actividad normal. Eso lo quiero apuntar porque parte de los discursos que han estado tomando es decir, es que no puedes ni pasar, es que esto está muy violento, es que Michoacán ha tenido una situación, bien lo decía Elisa, está el puerto Lázaro Cárdenas, tienes productos, tienes exportación, tienes entradas, tienes salidas. Por supuesto que, y lo mencionan bien, es un plan que se tendrá que haber diseñado justo desde el inicio. Claro, la gente quiere resultados. Pero eso es una cosa y decirlo se dice y no pasa nada. Y ver a la oposición, ver a Salinas Pliego, ver a Lili Téllez, que se aventó todo un discurso, el decirle, ¿sí es Carlos Manso? Carlos Manso. ¿No? Sí. Salir a decir, es subirse en algo que no les toca. Incluso el propio hermano de Carlos Manso, que es secretario de gobierno en el gobierno del estado de Michoacán, lo ha dicho. Mi hermano era independiente. Y él ha hecho ese llamado de decir, aquí no hay espacio para ustedes porque mi hermano no coincidía con ustedes. No coincidía con el PAN, no coincidía con la derecha, no coincidía en lo más mínimo. Estoy de acuerdo que incluso cuando le dicen el Bukele mexicano, él dice, no, yo no soy ningún Bukele mexicano. Yo solamente estoy alzando la voz. Podemos hablar sobre, no estoy de acuerdo en esa manera frontal. Podemos debatirlo y decir mil y un cosas respecto al tema. Eso no le resta popularidad y el vacío ahí existe. pero es una realidad que estamos viendo proyectos de oposición que no son proyectos, que no tienen plan
más
político,
bien que no hay proyectos,
que no hay absolutamente nada. Entonces ven una tragedia y dicen, ah, Carlos Manso.
Sí, están esperando el momento de que haya esto.
Exacto. Ahora, se les olvida también mencionar que el auge de los delitos en contra de presidentes municipales lamentablemente se da también en otra administración, que es en la de Enrique Peña Nieto. Quiere decir que, y hay un reclamo que también hace la ciudadanía, ¿por qué siempre hablar del pasado? Hoy gobiernan otros. Tienen razón, hoy gobiernan otros y por eso soy muy enfática en él. La gente quiere resultados, pero la historia ya está. Y lo que quieren estos bloques de oposición es que se nos olvide esa historia.
Exacto.
Que no nos acordemos de eso para entonces ellos tener un discurso, una narrativa y subirse en un tren
construir
político que no es suyo.
Exactamente. No, y lo vimos durante toda la semana y eso es lo que usted debería de también sospechar. ¿Cómo es que de un momento a otro se convirtió en un tema nacional? Había un montón de personas replicando la noticia en redes sociales. O sea, fue un boom especial el que tuvo el caso y yo no digo que no sea legítimo, así como decías tu meme, lo que está viviendo la gente de Uruapan o la gente que de Michoacán específicamente. No solo de Michoacán, sino es más, de
muchos
estados en territorios donde la violencia ha avanzado o donde la violencia ha consumido parte del tejido social. Es legítimo, por supuesto que es legítimo que las personas tengamos algún reclamo, pero también es cierto que hay resultados. Y yo creo que este momento le dice a la presidenta que la estrategia sin duda debe ser la misma, debe reforzarse más, la comunicación de la estrategia debe ser distinta, pero debe tener muy claro que no podemos regresar al pasado. Y eso lo ha repetido muchas veces. Y confundir de pronto estos discursos efervescentes de es que la solución es la guerra, es que
no es
ya venimos de ahí.
Sí,
y ustedes,
ya
quienes han vivido en territorios de violencia...
Y les llamaron daños colaterales.
Exacto. Sabemos lo que significa vivir en periodos de guerra o lo que significaba la guerra contra el narco. Entonces, es peligroso caer en estos discursos porque no plasman la realidad que usted y yo estamos viviendo, sino simplemente lo que está pasando en las redes sociales.
Sí, pero justamente lo que yo iba a decir es que esta reacción tan... como dijiste, efervescente, sobre todo en redes sociales, no es muy orgánica que digamos, ya están ahí, digamos, claro, mucha información que precisamente da cuenta de cómo, bueno, se utilizaron estas estrategias conocidas en redes sociales, donde
los
se mete
bots,
muchísimo dinero.
Bueno, y estaban organizando la marcha esta famosa,
claro,
de Generación Zeta, y luego le cambiaron el nombre, ¿no?
Bueno, es que ahí es donde yo quiero ir, porque curiosamente, y le pido a la producción que si nos ayuda, porque el 22 de octubre, Carlos Loret de Mola publicó una columna que evocaba la dichosa Generación Z, ¿no? Y la posibilidad de que en los países donde esta no se había, digamos, manifestado, no había brotado, teníamos que poner atención, ¿no? Y dice, las manifestaciones en los lugares terminaron tomando el cauce de denuncias por corrupción y los privilegios de políticos y sus familias. Entonces, yo lo que quiero decir es que se juntó el hambre y las ganas de comer, ¿no? Entonces, nada más tener en cuenta que sí hay un aprovechamiento, una instrumentalización, como lo dije, y sí saber separar lo que es el movimiento legítimo, originario, digamos, de Uruapan, ¿no? Con todo lo que la trágica muerte del alcalde, y cómo lo están utilizando la derecha.
Claro, que además le agregaron un elemento que es también peligroso, donde dicen ya el gobierno de México no puede, necesitamos intervención, entonces de pronto...
Sí, pero esa generación... Es que a mí me parece bien curioso, porque dicen no puede, pero luego reconocen cuando el secretario de Seguridad habla de los más de 34,000 detenidos. O sea, hay un doble discurso en lo público y en lo privado. Y este tema de la Generación Z siento que justamente lo están evocando porque quieren que pase algo similar a lo de Nepal.
No, sí, bueno, claro, es evidente,
sí.
Pero no, eso, lo que quiero decir es que no va a suceder eso, y más bien están creando artificialmente, y por eso está esta marcha del...
Bueno, y todos disque, los liderazgos visibles de esa marcha son expanistas,
yo solamente diría
son chavorrucos,
¿no? Es que la Generación Z, y luego sale una foto así como de Guadalupe Acosta Naranjo, ¿no? Yo solamente diría una cosa sobre ese tema. Si realmente hay un bloque de una generación joven que se quiere manifestar, vivimos en un país libre de Estado de Derecho,
no, es que
donde la manifestación
espanta, ¿no?
es salgan eso. Y manifiéstense. Uh-huh. Pero si van a permitir que sus líderes de la manifestación, lo que es los voceros, sean quienes ni siquiera pertenecen a la generación Z, sean líderes políticos, esa manifestación se desvirtúa por completo y creo que eso es lo que ha estado pasando.
Claro. Uh-huh. Pues sin duda va a ser...
Perdón. Bueno, generación Z, que recordemos que es del 97 al 2012.
Los nacidos en... ¿no?
Uh-huh. Que son a los que justamente se les dieron... Se crearon programas justo de Jóvenes Construyendo el Futuro, becas, todo. Que recordemos que tanto los panistas como los priistas les llamaron huevones, ninis, mantenidos y una serie de insultos adicionales por querer tener ese futuro mejor, ¿no?
Pues este va a ser un tema del que seguramente vamos a seguir platicando, pero no está tan lejos de lo que vamos a contar ahorita. Vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con la negativa de la Suprema Corte para ajustar la deuda de Salinas Pliego, quien es además un orquestador de este movimiento violento. Y para eso tenemos al economista y politólogo administrador público Mario Campa, que nos acompaña. Mario, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, compañeras Alonso? Un gusto estar con ustedes. Buenas noches.
Bueno, pues, ¿cómo ves, Mario, que una vez más el empresario Salinas Pliego pide a la Suprema Corte que es unos pequeños aplazos para pues no pagar su deuda y otra vez, en vez de estar ocupándose de lo suyo, anda ya haciendo discursos y maximizando su odio, pero le da la vuelta a su compromiso que tiene con la justicia? ¿Tú qué crees de esto, Mario?
Bueno, ya sabemos que Ricardo Salinas Pliego está acostumbrado a vivir de un juicio a otro, ir saltando de uno a otro, y no solamente con la autoridad fiscal, hacendaria, tributaria en México, sino también con tenedores de bono y, si me apuras, con algunos proveedores de algunas de las empresas que se han metido en problemas. Es el caso de TV Azteca, que tiene problemas de liquidez importantes. Y bueno, sabemos que el resto de su emporio no está en estos momentos en la mejor posición. Banco Azteca, por ejemplo, en algún momento tuvo una salida de depósitos y después se normalizó, pero creo que perdió mucho dinamismo. Total Play enfrenta circunstancias quizá distintas a las de Easy y Sky en Televisa, que tienen desconexiones netas. Total Play todavía crece, pero perdió también mucha velocidad. Y creo que le está pasando parte de lo que le sucedió a Elon Musk en Estados Unidos. Los Teslas y en Europa, los Teslas se han vendido menos a partir de que tomó una posición ultraderechista. La imagen ha sido afectada de las empresas. Y yo creo que esto también pudiera ser en el caso de México, con las empresas del grupo Electra y todo el conglomerado que compone el emporio de Salinas Pliego. Salinas Pliego, pues es también de la generación Z, ¿no? Supongo, porque detrás está todo el mundo, el que se quiera subir, nomás que él tiene una Z de zorro para esquivar la ley en México. Y bueno, pues creo que en una de esas, si lo vemos el 15 de noviembre, o vemos aparte del conglomerado también mediático que tiene a su disposición, y que ya sabemos que muchas veces en los medios públicos, los medios privados salen en su defensa, ¿no? Y cuando no juegan a la defensiva, juegan al ataque. Entonces no me sorprendería a estas alturas con una marcha convocada ya tan viciada. Decía Alonso que muchos de ellos se han ido documentando cómo pertenecieron, fueron asesores del PAN, del PRI. Este movimiento me parece que no es espontáneo y hay que sospechar de quiénes podrían estar detrás de todos estos movimientos supuestamente de jóvenes. Es cierto que en otros países sí ha habido manifestaciones, pero bueno, muchas veces hay intereses poderosos detrás, ¿no? Y no me sorprendería que Ricardo Salinas Pliego fuera uno de estos patrocinadores.
Elisa, ¿tú crees que en este momento Ricardo Salinas Pliego siga teniendo este acto de fe que tenía, que mencionaba, de pagar su deuda? No. Y que ya solo es un instrumento de la presidenta para... ¿O cuál es el...? ¿Por qué crees que todavía no paga?
No va a pagar y va a estirar la liga, en mi opinión. Va a generar mucha más tensión porque está... Primero, digamos, como se ha dicho, pues, politizando... Uh-huh. El asunto, pues para precisamente verse públicamente como una víctima que está siendo injustamente digamos, acosada por el gobierno, ¿no? Y está aprovechando lo que, pues, ya se ha dicho, lo dijo Mario ahorita y en general, que no sorprendería que esté detrás de estas cosas, ¿no? De estas marchas y estas convocatorias, ¿no? Entonces, yo creo que a él, bueno, de hecho salió con el sombrero en la semana, ¿no? O sea, en fin, entonces no tengo que decir un poco cómo está él instrumentalizándolo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que él va a seguir en esta tónica, que por supuesto él dice una cosa un día y al otro día cambia de opinión, ¿no? Y esa es parte también de la estrategia que se ha armado para ser un deudor consuetudinario. Y bueno, creo que va a crecer esta tensión y está buscando precisamente, digamos, presionar al gobierno para ver si en una de esas, claro, el gobierno ha dicho y ha repetido en múltiples ocasiones, pues que bueno, que ahí está, en cualquier momento él puede ir a pagar lo que debe y nada más, ¿no? Pero él está tratando de buscar por todos lados y eso implica también que quiere meterle presión al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues para ver si en algún momento el gobierno, no sé, como pasaba en otros tiempos, por cierto, que sí se espantaban, les daba más miedo la posibilidad de la reacción que tuviera no solo un empresario, sino en general pues la oligarquía, y que pudiera haber presión en ese sentido, ¿no? Y entonces mejor llegaban a acuerdos, ¿no? Yo creo que en este caso pues no van a llegar a ningún acuerdo y más bien lo que vamos a ver en los siguientes meses es esa tensión permanente. Y bueno, lo que diría yo para el siguiente bloque es un poco entender cómo ha cambiado, ¿no? Qué pasaba antes con estas situaciones de las deudas fiscales y qué pasa ahora, ¿no?
Sí, y a ver, Salinas Pliego es públicamente ya el líder de la ultraderecha en México, ¿no? Yo hace casi un año, ahí en diciembre del 2024, escribí un artículo que se llama 2030, la estrategia de la ultraderecha, en donde yo justamente decía, bueno, va a estar entre él y Eduardo Verástegui, ¿no? Y ahora vemos que Eduardo Verástegui ya está fuera totalmente de la película. Y sí queda muy claro justo cómo él tiene esta red transnacional a través de la famosa Atlas Network, donde su primo es el presidente, ¿no? En México. Y esa red es la que está financiando las campañas en redes sociales y es la que coordina la respuesta, por ejemplo, que hubo, no sé si recuerdan ahora que pasó justo lo de Carlos Manso, que de repente la ultraderecha española empezó a
pronunciarse.
Cayetano Ayuso.
Ayuso,
entonces, esa red es la que coordina todo eso, pero ahorita lo retomamos regresando.
Sí, ustedes no se vayan, por favor, acompáñenos con sus comentarios. Recuerden que los podemos debatir, platicar aquí en el siguiente bloque. Y, por supuesto, acompáñenos en todas nuestras plataformas, YouTube, podcast y demás. Volvemos. America
Powerful. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por continuar aquí con nosotras en Macio Sare y estamos hablando de la negativa de la Suprema Corte de Justicia para ajustar la deuda de Salinas Pliego. Estamos contigo, Alonso.
Y entonces, él tiene esta red, Atlas Network, ¿no? Que controla a través de su primo, que es el presidente de México, que justamente financian las campañas en redes sociales y son los que coordinan la respuesta internacional de la ultraderecha. Pero también tiene, para los que son muy jóvenes y no lo saben, Lili Téllez, que es la principal vocera de todo esto, ¿no? Trabajó para Carlos Salinas Pliego, ¿no? En TV Azteca. Y este tipo de sucesos, como por ejemplo el de Carlos Manso, justamente él hizo exactamente lo mismo que está haciendo ahorita, lo hizo cuando fue el asesinato de Paco Stanley en el 99, ¿no? Salió exactamente igual a querer montarse y dijo, no, y justamente dijo, no hay que pagar impuestos, ¿para qué pagamos impuestos? Un cambio en el gobierno. En ese momento yo creo que no le alcanzó. Pero también Lili Téllez salió ahí, de hecho hasta tuvo un atentado, ¿no? Según esto, que después se comprobó que no fue tan real ese atentado. Pero bueno, ahora vemos justo a Lili Téllez como esa voz que está en el Congreso, a través de la cual Ricardo Salinas Pliego quiere posicionarse. ¿Y por qué no quiere pagar? Pues no quiere pagar porque lo que Una, de acuerdo a muchas cuentas, pues si paga todo lo que le debe al SAT, a los acreedores en Estados Unidos, al nuevo juicio que tiene con AT&T por vender Yusacel de manera fraudulenta, si paga todo eso, básicamente no tiene dinero que...
Así es.
Que le alcance para pagar eso y pues, no sé si lo que siga sea embargarlo. Yo no sé, ¿no? En qué vaya a pasar eso. Pero básicamente lo que quiere hacer es una estrategia de posicionarse como ya la única opción real de ser abanderado de la oposición, ¿no? Vimos que el PAN abrió sus puertas a Ciudadanos, entre comillas, que es Salinas Pliego, te estamos dando la plataforma. Y pues va a utilizar esto lo más que pueda como plataforma electoral de decir, vean cómo yo me persigue el gobierno porque yo sí les planto cara, ¿no? Y es eso, básicamente. Y hasta donde lo pueda alargar, lo va a alargar para usarlo como su principal lema de campaña.
Yo solamente estaba esperando así como... Y Electra, los cómodos abonos Electra no le salieron. Chale, chin. Bien lo están diciendo, Salinas Pliego no quiere pagar absolutamente nada, lo sabíamos, se sabía, se dice, eso es una realidad, cuando saca el discurso de nosotros queremos pagar y empiezan todos sus voceros a decir es que la bolita está en la cancha de la presidenta. No es cierto. Si él realmente quiere pagar, como cualquier persona que paga sus impuestos, está en una línea de captura y entonces en tu banco le pones así banca digital, pago de impuestos y ya le pones perfecto o vas a la ventanilla y pagas tus impuestos. Es muy sencillo. Si realmente quisiera, lo haría, pero tiene toda la razón Alonso. No quiere hacerlo porque tampoco le alcanza. Si él decidiera pagar todos los impuestos que debe, suponiendo incluso que le hicieran estos luego descuentos que hacen cuando vas a hacer como el pronto pago y demás, uh-huh, como estos temas fiscales, pues, ni siquiera aún así le alcanza. Y no solamente porque le debe al Estado, le debe al SAT, le debe al pueblo de México, sino porque además debe 500 millones de dólares a acreedores en Estados Unidos, bien lo decía Mario, debe 20 millones de dólares por la venta de AT&T sin avisarles que también debió impuestos por la venta de AT&T. Yo creo que ni siquiera terminó de pagarle a Raúl Salinas de Gortari lo que le dio para la concesión, porque dice, es que a mí nadie me dio una concesión. No, sí, es una concesión. Está utilizando una concesión y vale la pena aclarar que en 2018, antes de que se fuera Enrique Peña Nieto, les renovaron las concesiones de manera completamente opaca, concesiones que no estaban ni siquiera en tiempo de renovarse y empezó a aplicar o a correr la renovación a penitas. Entonces, esas concesiones se les otorgan por un periodo de tiempo.
Les renovó el IFT, IFT. Órganos.
Exactamente, en una sesión que aparte fue como de rapidito.
Sí, casi
fue
como que un día antes del cambio de gobierno.
Un día antes de que se vayan todos, firmamos, todos estamos aquí, perfecto, vámonos. Él tiene una concesión. Entonces, ¿qué es lo que pasaría y qué es lo que veremos? No lo sé. En la Suprema Corte tienen que decidir respecto a los créditos fiscales. Hemos estado viendo que la Corte ha tomado decisiones importantes, incluso hasta ha multado a Salinas Pliego por querer otra vez retrasar el proceso. Entonces, yo confío en una Suprema Corte que diga, vamos a ponerle un alto. Ya le están poniendo varios altos, pero eso, y coincido también en esta parte, no creo que él vaya a ceder. Estrategias, si bien es cierto que hay una nueva ley de amparo con la que limitan, empezaron a cerrar esas puertas y empezaron a limitarle la estrategia, que es lo que lo orilla incluso a él a salir y decir que quiere pagar y que él tiene toda la voluntad cuando sabemos que no es cierto, va a buscar otro tipo de estrategias, desde hacerse la víctima, persecución política, vaya, el mensaje es muy claro, el que quiere puede, en su caso, el que quiere puede. Electra es una empresa que rinde, le da buenos rendimientos, pero aún así no alcanza. Si eso lo hubiera hecho hace 16 años, si tan solo hubiera pagado...
Si tan solo hubiera abonado.
Si tan solo hubiera hecho cómodos abonos desde ese momento, hoy no estaríamos en estas condiciones, pero bueno, es lo que hay. Que deje de hacer político algo que es meramente práctico. Vas y pagas, punto.
Mario, ¿tú cómo ves? ¿Habrá algún punto en el que Ricardo Salinas quiera pagar o vaya a pagar? Aún así, haya tratado incluso de presentar, pues digamos, como acomodos a la propia deuda, pago esta parte y luego pago esta, y ha ido dándole vueltas, pues evadiendo completamente su responsabilidad y haciendo de esto un tema político. Nadie lo está haciendo más que él. Él está aprovechando esta plataforma que tiene, incluso la fiesta de su cumpleaños se la dedicó a exponer una carta que envía la presidenta, a exponer su odio contra los chairos y demás, y pues poco está haciendo para hablar de lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Mario?
Sí, bueno, hay que recordar también que Ricardo Salinas Pliego salió del ranking de las 500 personas más ricas del mundo de Bloomberg, y en Forbes también bajó muchos peldaños, perdió 60% de su riqueza del 2024 a la lista del 2025. Entonces está en estos momentos en problemas, está perdiendo parte de su riqueza. Entonces yo creo que va a seguir con esta doble postura. Por un lado, seguir litigando, porque es lo que siempre ha hecho. Y por el otro, públicamente no quemar las naves con una negociación que ya sabemos que difícilmente va a pasar. Y pues esto se va a seguir prolongando hasta que venga decisiones ya de la Suprema Corte importantes y que se deseche cualquier tipo de recurso de revisión y tenga que pagar de alguna forma, y si no, empiecen los embargos, las revocaciones de licencias, etcétera. Por cierto, ojalá y quede como precedente que mientras las empresas de un conglomerado, no únicamente una televisora, porque hay grupos controladores, ¿no? Mientras tenga deudas con el SAT e incluso sean varios años, etcétera, que por ejemplo se reduzca a cero la publicidad oficial, como es en estos momentos el caso. Y ahí sí que le están pegando de nuevo al bolsillo y tiene el señor pues más incentivos para salir a saldar sus deudas, solamente que la intención no necesariamente en estos momentos es real y está jugando un juego de varias bandas con sus acreedores. En fin, yo creo que también parte, y no, a mí me gustaría no dejarlo pasar, tiene que ver con el karma, ¿no? Hay que recordar que Electra tiene una fama en los círculos financieros. Los cobradores de Electra se les conoce como el Ejército Rojo.
Los cobradores de Electra, estaba diciendo Mario, que sí,
el Ejército Rojo.
Abusan de las personas, de los deudores que sacan créditos con Banco Azteca, con Electra, para adquirir electrodomésticos. Hay que recordar que Ricardo Salinas Pliego se burla de Denise Dresser, por ejemplo, que sacó una licuadora y nunca la pagó. Bueno, el Ejército Rojo de Electra es muy conocido por prácticas ilegales de cobranza. Entonces yo creo que todo este karma que fue acumulando con los años, ahora se le está, le está pasando cuentas. Ahora le están cobrando a él, y vaya que le están cobrando, y es tiempo de que pague. Y por último, hay que estar muy pendientes de lo que es Lili Téllez, porque yo he hablado con asesores, ex asesores de Lili Téllez, y la comunicación con Ricardo Salinas Pliego, digamos que es mucho más estrecha de lo que ella lo reconoce. Entonces, si Ricardo Salinas Pliego en algún momento va a intentar algún tipo de táctica, etcétera, va a jugar con algún mensaje, probablemente sea a través de Lili Téllez que vayamos viendo pistas de qué es lo que quiere hacer, ¿no?
De Lili Téllez y ahora también todos estos instrumentos que tiene en las redes sociales, pero además porque ha sabido hacer muy bien su discurso en el que él no es responsable de nada, ni siquiera de pagar su deuda, y aprovecha los momentos. Ya lo vimos con este lamentable suceso que pasó el fin de semana, lo vimos con las inundaciones, y así va a seguir aprovechando cada oportunidad que tenga para responsabilizar al gobierno y no asumir una responsabilidad frente a lo que tiene. El que él le deba al Estado mexicano no quiere decir que le debe unos pesitos y ya, sino que hay personas que pagan las consecuencias por estos actos que él hace de deber impuestos, y en algún momento esto pues va a generar, tiene que generarnos a nosotros también una conciencia de que no es una deuda personal a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que es al Estado mexicano, y que con ese dinero que debe, sin duda se podría, ya lo comentábamos aquí, financiar un montón de cosas que pues no se están pagando, o que se podrían pagar, o se podrían cubrir, o se podrían generar estrategias, porque si él sí era responsable de pagar esta deuda. Para cerrar, ¿con qué les gustaría?
No, bueno, yo nada más recordar que lo que decía yo en el bloque pasado, antes, digamos, 2018, 2020, específicamente a partir de 2020, que se dieron algunas modificaciones al marco legal, precisamente para ir evitando cada vez más la evasión fiscal. Durante todo el tiempo anterior, pues los altos empresarios estaban acostumbrados pues a que no iba a pasar prácticamente mucho. Para empezar, porque pues había un sistema fiscal que les favorecía los arreglos administrativos, las maneras de, digamos, que son delitos que se pueden regularizar, que bueno, que si pagas tus recargos, y tus, o sea, se entiende que a todos nos puede pasar que un recargo y una multa, pero a ver, estamos hablando de deudas millonarias, multimillonarias, ¿no? Entonces, estos criterios de oportunidad, todo esto, pues, así se la llevaron durante mucho tiempo. Entonces, creo que lo que pasó a partir del sexenio pasado, pues es que ya no empezó a ser tan fácil todo eso, ¿no? Y Ricardo Salinas Pliego le apuesta a eso y le apuesta a un estado de cosas que ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver hasta dónde va a tensar las cosas y habrá que ver cuál va a ser también la estrategia del gobierno precisamente pues para ir viendo de qué manera, porque va a llegar un punto en el que yo creo que eso ya no va a ser sostenible.
Sí, claro.
¿Cómo va a tener que enfrentar esto?
Sí, yo cerraría diciendo que, a ver, en su discurso, ¿no? Ahora quiere hacer parecer que él es de la cultura del esfuerzo y que dice, justamente lo decía, ¿no? Que él fue pobre, ¿no? Uh-huh. Que nadie le regaló nada. A ver, recordemos, su abuelo es el que funda, su abuelo y su tío fundan una cosa que se llamaba Salinas y Rocha, ¿no? Que después uh-huh. se hace Electra. ¿Por qué se hace Electra? Y eso lo dicen ellos en su libro, porque no querían pagar impuestos y entonces hacen otra para nunca pagar los impuestos, ¿no? Entonces esa se la regalaron, ¿no? Porque la heredó. Después, TV Azteca la compra en la privatización, pero lo compra con parte de un crédito que le hace el entonces hermano del presidente en funciones, ¿no? O sea, y todavía él en varios videos, Raúl Salinas le hace ese préstamo, que después lo demanda porque dice que nunca se lo pagó. Uh-huh. Entonces, hace en varias entrevistas, Salinas Pliego ha dicho que en su opinión pagaron muy barato, ¿no? Y eso no fue casualidad. Eso pasó en todo el tema de la privatización, pero bueno, se la dieron a un precio muy bajo. Luego Canal 40, ese se lo robó. O sea, literalmente...
Y con fuerza bruta.
El chiquihuitazo
en el sexenio de Fox, eso es, para los que no están muy jóvenes y no se acuerdan de eso,
para los jóvenes.
Literalmente llevó un comando armado a las instalaciones de Canal 40 y se lo adueñó. Y no hizo nada el Estado, ¿no? En ese momento
Fox. Dijo, ¿y yo por qué?
Es lo que iba a decir, ¿y yo qué?
¿Y yo por qué?
Luego, Mexicana de Aviación. Uno de los juicios que tiene aquí es por el fraude que hizo con Mexicana para evadir impuestos. Y luego también, que eso no hubiera sido posible si no hubiera estado, digamos, apadrinado en ese momento por el Estado, por Calderón, ¿no? Y luego, Fertinal lo que hizo fue venderle una planta chatarra a Pemex.
Y es que todas esas, perdón que te interrumpa, pero todas esas empresas y figuras también justamente sirven y le sirvieron en todo momento para la evasión fiscal.
Sí. Todo eso fue para hacer evasión fiscal. Entonces, digo, para empezar, no, nunca fue pobre. Y luego eso que nadie le regaló nada, pues bueno, nada más se robó muchas cosas, ¿no?
Y tenía un poder judicial, ¿no? Y una serie de comprados. Entonces yo creo que también eso es importante recordar, perdón, lo de la reforma judicial y la reforma al amparo, que mal o bien, pero creo que sí ayuda a frenar esto.
Yo se lo cierro con dos cosas bien claras. La primera es, en este momento ahorita hablaban sobre el asunto de la publicidad. Yo coincido mucho en que le corten todo el tema de publicidad. Desde el gobierno federal, desde hace un año, no se le da absolutamente nada. Pero en los gobiernos estatales, donde está la televisión, la televisora local, ahí han estado presionando. En donde no tienen presupuesto, los estados que casi todos son, donde está presionando gobernados por Morena, que no le han dado presupuesto, son a los que está presionando con esa estrategia de los medios de comunicación, utilizando, por ejemplo, lo que ocurrió en estas 5 entidades federativas con las inundaciones. Ha estado no solamente sacando estas notas amarillistas como es costumbre, sino haciendo lo mismo que hacía en pandemia, generando pánico, golpeando a punta de que le den presupuesto oficial. Uh-huh. Cuando le dan presupuesto oficial, entonces se calma.
Se calla.
Y quiero hacer eso muy puntual, porque en el caso de Puebla fue muy lógico. Tienes a un conductor muy emblemático en Puebla, que es mi estado, que es Carlos Martín Huerta. Tiene un programa de radio en una estación y tiene su programa en Televisión Azteca. En su programa de radio decía una cosa respecto a lo que estaba haciendo el gobierno, que como los hechos, lo veías en Televisión Azteca y decía exactamente lo opuesto. Entonces la pregunta era, ¿a qué Carlos Martín le crees? ¿Al Carlos Martín del radio, del Buenos Días, el que te está diciendo qué es lo que está pasando, o al de Televisión Azteca, que te está diciendo una versión completamente distinta, que como sabemos, el propio Salinas Pliego tiene una línea editorial que cuidado y te salgas de ahí, te corren. Uh-huh. Entonces,
y lo ha dicho él.
Y lo ha dicho, exacto. Aquí nadie está diciendo nada que no sea público y que no sea dicho por él mismo o que no esté en los libros de la familia.
fue una entrevista con Adela Micha, ¿no?
Exacto, fue una entrevista con Adela Micha cuando le preguntan por el tema de Sabina Berman, uh-huh, y cuando le preguntan por muchos otros, y él dice, pues sí, mi línea editorial la manejo yo. Y quien no le guste, pues que se vaya. Uh-huh. Ese es Salinas Pliego. Entonces, mentiras no se están diciendo. Ahí está la historia, usted búsquela, etcétera. Y cierro con una segunda parte. Creo que sí es muy importante ponerle mucha atención a lo que está pasando con el nuevo Poder Judicial. Hay nuevas modificaciones, hay nuevas reglas. Y contrario a lo que él dice, que se hace víctima o se siente víctima, no es cierto. El Estado está haciendo lo que le toca, porque no solamente se le están cobrando impuestos a él, se le están cobrando impuestos a todas estas empresas, claro, que no los pagaron durante tantos años.
Mario, ya para cerrar, tenemos un minutito. ¿Con qué nos concluirías este bloque?
Bueno, yo también, añadiendo a lo que dice Meme, yo también revisaría los contratos de Total Play con los estados, ¿no? Creo que en algunas ocasiones la infraestructura que tiene puede utilizarse para ofrecer algunos servicios de telecomunicaciones en zonas remotas, etcétera. Por ahí también puede haber algo interesante que escarbar. Me temo que Ricardo Salinas Pliego, como decía Alonso, no construyó su fortuna a partir del esfuerzo, sino a partir de concesiones, a partir de licencias, a partir de muchos contratos públicos. Y también la última reflexión que hago es de qué servía tener un IFT, supuestamente autónomo cuando estaba capturado por dentro. Y lo dijo no una blanca palomita, Carlos Slim tiene sus detalles, pero algo ha de saber, ¿no? Había mucha captura en el IFT y hay que recordar que venimos de la ley Televisa, de la telebancada, de los uh-huh préstamos que mencionaba Alonso con los círculos cercanos del poder. A ver, Ricardo Salinas Pliego hizo su fortuna, digamos, de forma muy fácil, y lo que rápido y fácil sube, rápido y fácil cae, ¿no? Y creo que ahora el karma, insisto, le está cobrando cuentas pendientes.
Pues el karma y sin duda la oportunidad que tuvimos todos de reformar el Poder Judicial y la esperanza que tenemos en que vayan a hacer su trabajo como debe ser, nada más, ¿no? Pues concluimos el programa de esta semana, nos da mucho gusto que nos haya acompañado. No se pierda mañana, Macio Sare, Humanismo e Historia. Gracias por continuar con nosotros y, pues bueno, sintonicen todas nuestras plataformas, Macio Sare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.